Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para estudiarla diariamente en la semana que termina el domingo 17 de mayo de 2026. Tema: los mortales y los inmortales. Texto de oro, Salmos. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Lectura alternada, Génesis, Salmos y Job. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Lección sermón. Leeré de la Biblia. Salmos. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Hebreos. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Marcos. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Ephphatha, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Lucas. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente, y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Primera de Corintios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El hombre a semejanza de Dios, como es revelado en la ciencia, no puede dejar de ser inmortal. Las creencias de sufrimiento, pecado y muerte son irreales. Cuando la ciencia divina se comprenda universalmente, no tendrán poder sobre el hombre, porque el hombre es inmortal y vive por autoridad divina. El gozo sin pecado, la perfecta armonía e inmortalidad de la vida, que posee sin límites la belleza y bondad divinas, sin un solo placer o dolor corporal, constituye el único hombre verdadero e indestructible, cuyo ser es espiritual. Ese estado de existencia es científico e intacto, una perfección que pueden discernir solo aquellos que tienen la comprensión final del Cristo en la ciencia divina. La muerte jamás puede apresurar ese estado de existencia, porque hay que vencer a la muerte y no someterse a ella, antes de que aparezca la inmortalidad. En la infinitud de la mente, la materia tiene que ser desconocida. Los símbolos y elementos de discordia y decadencia no son productos del infinito, perfecto y eterno todo. Del amor y de la luz y armonía que son la morada del espíritu, pueden venir solo reflejos del bien. Todas las cosas bellas e inofensivas son ideas de la mente. La mente las crea y las multiplica, y el producto tiene que ser mental. El ego único, la mente única o el espíritu único, llamado Dios, es individualidad infinita, que provee toda forma y gracia y refleja realidad y divinidad en el hombre y en las cosas espirituales e individuales. Cuando nos despojamos del concepto falso a cambio del verdadero, y vemos que el pecado y la mortalidad no tienen ni principio ni permanencia, comprendemos que el pecado y la mortalidad están sin origen real o existencia legítima. A medida que los mortales empiezan a comprender el espíritu, abandonan la creencia de que hay alguna existencia verdadera aparte de Dios. La mente es la fuente de todo movimiento, y no hay inercia que demore o detenga su acción perpetua y armoniosa. La mente es la misma vida, amor y sabiduría, ayer y hoy y por los siglos. El hombre gobernado por la mente inmortal es siempre bello y sublime. Cada año que viene desarrolla más sabiduría, belleza y santidad. La vida es eterna. Debiéramos descubrir eso y comenzar a demostrarlo. La vida y el bien son inmortales. Modelemos, pues, nuestros conceptos de la existencia en belleza, lozanía y continuidad, en lugar de vejez y decrepitud. La inmortalidad exenta de vejez o decadencia tiene su propia gloria, el resplandor del alma. Los hombres y las mujeres inmortales son modelos del sentido espiritual trazados por la mente perfecta y reflejan aquellos conceptos más elevados de belleza que trascienden todo sentido material. El donaire y la gracia son independientes de la materia. El ser posee sus cualidades antes de que se las perciba humanamente. La belleza es una cosa de la vida que mora por siempre en la mente eterna y refleja los encantos de su bondad en expresión, forma, contorno y color. Es el amor el que pinta los pétalos con miriadas de matices. Brilla en el cálido rayo de sol, traza en la nube el arco de belleza, adorna la noche con joyas estrelladas y cubre la tierra de hermosura. Sabiendo que el alma y sus atributos se manifestaban eternamente por medio del hombre, el maestro sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, pies a los cojos, revelando así la acción científica de la mente divina sobre mentes y cuerpos humanos y dando una mejor comprensión del alma y la salvación. Jesús sanó la enfermedad y el pecado por un mismo procedimiento metafísico. Si es verdad que los nervios tienen sensación, que la materia tiene inteligencia, que el organismo material es lo que hace que los ojos vean y los oídos oigan, entonces cuando el cuerpo se desmaterializa, esas facultades tienen que perderse, porque su inmortalidad no está en el espíritu. Por el contrario, el hecho es que solo por la desmaterialización y espiritualización del pensamiento puede concebirse que esas facultades son inmortales. Las verdades inmortales y espirituales existen independientemente de ese concepto mortal y material. Dios, el bien, existe y se expresa de por sí. El sonido es una impresión mental hecha en la creencia mortal. El oído realmente no oye. La ciencia divina revela que el sonido se comunica mediante los sentidos del alma, mediante comprensión espiritual. Antes de que el conocimiento humano se hundiera profundamente en un concepto falso de las cosas, en una creencia en orígenes materiales que desechan a la mente única y la verdadera fuente del ser, es posible que las impresiones de la verdad fueran tan claras como el sonido y que llegaran como sonido a los profetas primitivos. Si el medio para oír es enteramente espiritual, es normal e indestructible. Si la percepción de Enoch se hubiera limitado al testimonio de sus sentidos materiales, jamás hubiera podido caminar con Dios, ni ser guiado a la demostración de la vida eterna. ¿Qué sentido tan efímero es la vista mortal, si pensamos que una herida en la retina puede acabar con el poder de la luz y del cristalino? Pero la vista verdadera o el sentido verdadero no se pierde. Ni la edad ni los accidentes pueden perjudicar a los sentidos del alma, y no existen otros sentidos que sean verdaderos. Es evidente que el cuerpo, como materia, no tiene sensación que le pertenezca y no hay olvido para el alma y sus facultades. Los sentidos del espíritu están sin dolor y siempre en paz. Nada puede ocultarles la armonía de todas las cosas y el poder y la permanencia de la verdad. Si el espíritu, el alma, pudiera pecar o perderse, entonces el ser y la inmortalidad se perderían, junto con todas las facultades de la mente. Pero el ser no puede perderse mientras Dios exista. La visión espiritual no está subordinada a altitudes geométricas. Todo lo que es gobernado por Dios jamás está privado ni por un instante de la luz y del poder de la inteligencia y la vida. Las teorías humanas son incapaces de hacer que el hombre sea armonioso o inmortal, puesto que ya lo es, según la ciencia cristiana. Nuestra única necesidad es la de darnos cuenta de eso y llevar a la práctica el amor, el principio divino del hombre verdadero. Debemos formar modelos perfectos en el pensamiento y mirarlos continuamente, o nunca los esculpiremos en vidas grandes y nobles. Aceptemos la ciencia, renunciemos a todas las teorías basadas en el testimonio de los sentidos, abandonemos los modelos imperfectos e ideales ilusorios, y tengamos así un solo Dios, una sola mente, y ese uno perfecto produciendo sus propios modelos de excelencia. Que aparezcan el varón y hembra de la creación de Dios. Sintamos la energía divina del Espíritu, que nos lleva en vida nueva y no reconoce ningún poder mortal o material capaz de destruir cosa alguna. Regocijémonos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay. Tal es la ciencia verdadera del ser. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.